el principio de la multiplicación. Así lo he titulado. El mes de noviembre es un mes particular, siempre en el contexto de iglesia, el mes de la mayordomía, el mes de ser sabios, el mes de preparar el terreno para un cierre de año hermoso. Y creo que este principio que voy a compartir con ustedes va a penetrar hasta las fibras más profundas de sus corazones y cómo Dios va a hablarles y les va a ministrar. Voy a la palabra y quiero compartir varios versículos que están en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos del 12 al 17. Y quiero que preparen su corazón para que no solo la reciban con el intelecto, sino que la reciban en su espíritu esta palabra. Lucas, capítulo 9, versos del 12 al 17, dice: pero el día, vamos a hacer algo, vamos a trasladarnos a la historia. Ustedes se van a meter en esa historia y van a imaginarse el escenario. ¿Qué es lo que ahí está sucediendo? ¿Qué es lo que ahí se está viviendo? ¿Qué es lo que ahí está pasando? Y luego ya nos vamos a ubicar un poco ya en el contexto de eso. Dice la Biblia: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ahora, los ubico un poco en el contexto. Aquí estamos ante una de las historias más asombrosas que hay en la Biblia. Es una de las historias más impresionantes que la Biblia nos enseña, de las más asombrosas, diría yo, y uno de los milagros más increíbles que Jesús hizo en la tierra. Ténganlo en su corazón claro esto. Lo que acabamos de leer es una de las historias más asombrosas y uno de los milagros más increíbles que Jesús hizo. Miren, Jesús sanó enfermos, Jesús libertó endemoniados, Jesús resucitó muertos, Jesús tranquilizó tormentas dándole la orden para que hubiese grande bonanza. Jesús convirtió el agua en vino allá en Caná de Galilea. Pero este es el milagro más presenciado por tantas personas a la misma vez. Ahora, tan grande es este milagro que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran, y ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, en cada uno de sus libros: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Los 4 registran este milagro. Hay 2 cosas que se registran o se repiten en los 4 evangelios. Uno es la muerte y la resurrección de Cristo. Los 4 evangelios narran la muerte y la resurrección de Cristo. Y los 4 evangelios, fuera de la resurrección de Cristo, narran lo que sucedió acá, la alimentación de los 5,000. Cualquier otro de todos los milagros que Jesús hizo no están registrados en los 4 evangelios. Algunos lo registran solo 1, otros lo registran 2, otros lo registran 3. Pero los 4 evangelios es el único milagro fuera de la muerte y resurrección de Cristo que está ahí registrado. Ahora, y cuando sabemos de que los 4 evangelios registran este milagro, para entenderlo mejor, pues uno ve el contexto, ve lo que cada uno de los evangelios enseña al respecto. Por ejemplo, todos mencionan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan que este milagro el de la alimentación de los 5,000, eran 5,000 hombres, pero solo Mateo menciona un detalle que Marcos, Lucas y Juan no registran. ¿Cuál es ese detalle? Dice que fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí no habían solo hombres, ahí habían también mujeres y habían niños. Y eso queda registrado en el Evangelio de Marcos nada más. Ahora, les quiero contar algo. Ese milagro sucedió sino días antes de la Pascua judía. Jesús fue a tres Pascuas a la ciudad de Jerusalén. Jesús vivía en Galilea. Fue a tres Pascuas a la ciudad de Jerusalén. La segunda Pascua, ese milagro fue días antes de la segunda Pascua. Y en la Pascua normalmente viajaba gente de todas las regiones a la ciudad de Jerusalén. Probablemente en todas las regiones de Galilea estaba viajando mucha gente hacia Jerusalén, en sus caballos, en sus camellos, en sus carruajes algunos, caminando muchos. Entonces yo me imagino que eran multitudes en torno a la ciudad de Galilea que estaban viajando en esos días y fueron testigos de los milagros que Jesús hacía. Entonces, si los cuatro evangelios dicen que eran 5,000 hombres y solo Mateo dice que también habían mujeres y habían niños, la mayoría de los expertos en la erudición cristiana y de los teólogos razonamos y decimos que pudieran ser de 15 a 20 mil personas que estaban ahí escuchando a Jesús, atentos a que Él pudiera hacer algo. Ahora, el Evangelio de Juan dice que la gente seguía a Jesús. En la historia esta de la alimentación de los 5,000, el Evangelio de Juan dice que la gente seguía a Jesús porque veían las señales y los milagros que Él hacía, sanando a muchas personas, haciendo milagros que nunca antes ellos habían visto en las personas que estaban enfermas, incluso desahuciadas. Solo el Evangelio de Juan registra eso. Entonces, seguramente cuando los discípulos, oiga esto, el Señor los había mandado de dos en dos a predicar y ellos hicieron viajes misioneros a diferentes regiones. Cuando los discípulos regresan, venían cansados, venían agobiados por los muchos días, las muchas semanas evangelizando en muchos lugares. Y Jesús, viendo el cansancio de ellos, porque Él entiende que muchas veces es necesario que descansemos, que hagamos un alto, que hagamos una pausa en el ejercicio de nuestra labor, ya sea en el ministerio o cualquier otra área. Para eso existen en el entorno de la vida de cada uno de ustedes etapas de vacaciones. Entonces ellos regresan y queda registrado en los evangelios que Jesús les dice: vámonos aparte de toda la gente, vámonos al otro lado. Dijo conmigo: vámonos al otro lado. Y entonces ellos se montaron a un bote y se fueron al otro lado del lago de Galilea, o del mar de Galilea, o el lago de Genezaret. Ellos se fueron, o el lago de Tiberiades, cualquiera de los nombres, es el mismo lugar. El mar de Galilea es un lago que tiene más de 35 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. Y desde el lugar donde estaban, en la región de Cafarnaúm, Jesús les dijo: vámonos al otro lado del lago. Ellos se montan en uno de los botes, se suben a uno de los botes y se van. Pero mucha gente los estaba observando cuando Jesús se fue con los discípulos al otro lado del lago. Resulta que esto lo registra el Evangelio de Juan, que mucha gente vio aquello y los empezaron a seguir. ¿Cómo los empezaron a seguir? Bordeando el lago, bordeando el mar de Galilea. Y usted sabe que las noticias se van corriendo y se van corriendo y se van corriendo y se van corriendo y van llegando. De tal manera que cuando Jesús llega con sus discípulos al otro lado del lago, había una multitud esperándolo. Mucha gente estaba ahí esperando a Jesús para que hiciera milagros, para escuchar las palabras que Él decía. Entonces imaginemos cómo empieza a regarse la voz mientras la gente va rodeando el mar de Galilea a pie, desde el lugar donde Jesús estaba hasta donde ellos iban a llegar. Ahora, cuando Jesús llega finalmente a ese lugar, eran multitudes que estaban esperándole. El punto es, para entrar ya propiamente en la historia que se relata acá, que cuando Él alimentó a la multitud, todos y cada uno de los que estuvieron allí, todos sin excepción, pensemos que eran 20,000 personas. Imagínense una reunión, una celebración de fe de 20,000 personas. Tremendo, glorioso, poderoso, un avivamiento. 20,000 personas participando de aquella celebración de fe. Y no solo participando, 20,000 personas viendo el milagro que Jesús estaba haciendo. Ahora, es el milagro que ha beneficiado a más gente simultáneamente en el mismo lugar, al mismo tiempo. Es un milagro impresionante. Algunos detalles que quiero ver en esto. Algunos detalles. Los discípulos empezaron a preocuparse por algo. Jesús, mire, Jesús iba de descanso. A veces pasa que a mí me han dicho, pa, pero no andabas de vacaciones. O mi familia me dice, pero no andábamos descansando. Porque siempre aparecen cosas en el camino y por más distante que a veces estemos, aparece alguien. ¡Uy! Dios me lo envió. Dios me lo puso. Dios me lo trajo. Y empiezan a contar sus problemas, sus situaciones. Usted puede orar por mí, etcétera, etcétera. Ahora imagínese Jesús. ¿Cómo Jesús estaba viviendo esos momentos? Él fue al otro lado para descansar en algún lugar totalmente apartado con sus discípulos. Pero ¿cómo terminó Jesús desde aquella mañana? Predicando, enseñándole a la gente, sanando enfermos, haciendo milagros a muchas personas. Es decir, esa vocación de amor y de servicio que Jesús pone como fundamento no se puede terminar. El ministerio no es de horas, el servicio a Dios no es de marco mi entrada y marco mi salida, no. El servicio a Dios, los dones, los talentos, el potencial, la riqueza que Dios te dio, no te la dio limitada a ciertas horas del día. Te la dio para usarte sin considerar el cronos, porque hay un kairos, hay un momento de Dios en el que Él te quiere usar, en el que Él te quiere hablar, en el que Él te quiere ministrar, y la expectativa del corazón nuestro es estar atento y dispuesto para lo que Él quiere hacer cuando lo quiere hacer. 5 de la mañana, 10 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana, la hora que sea. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en esta historia? Dice la Biblia que después de estar todo el día sanando, haciendo milagros, el día comenzó a declinar. Di conmigo, el día comenzó a declinar. En otras palabras, la celebración de fe había durado todo el día. ¿Cuántos quieren una celebración de fe que dure todo el día? Que dure todo el día y en ayuno. ¿Cuántos con sinceridad, sin hipocresía pueden levantar la mano? Solo mi hijo Josué. ¿Cuántos quieren una celebración de fe todo un día? Eso sí, en ayuno. Hay valientes. Bueno, y por ahí escuché a mi mamá también. Tengo 2 que no han doblado sus rodillas ante el Baal de la comida. Ahora, imagínense, eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Una celebración de fe que había durado todo el día. Es probable que los discípulos, no es probable, es un hecho. A la vista se sacan conclusiones. Tenían mucha hambre. Pero no lo querían admitir. No querían que se notara que ellos eran los que tenían hambre, que ellos eran los que andaban buscando una excusa para que Jesús se callara, para que Jesús dejara ya de hablarle a la gente. Y ellos empiezan a buscar, mire, casi que espiritualmente el Sanedrín de los discípulos hacen un consenso entre ellos. ¿Cómo logramos que el maestro termine esto? ¿Cómo logramos? Y entonces viene una idea ahí en el comité de discípulos, encabezado por Pedro, y Pedro ahí diciéndoles, y por ahí Juan diciéndoles otras ideas, todos buscando la manera de que Jesús terminara aquello. Ellos tenían demasiada hambre, querían ya que toda la gente se fuera. Se les ocurre una idea. En esa reunión del comité, ellos se apartaron un poquito. Y entonces en la idea, Jesús estaba como acá en el púlpito, predicándole, enseñándole a la gente. Los discípulos se fueron a un lado, dispersos de lo que Jesús estaba enseñando. Ellos empiezan a buscar formas como para que Jesús ya se calle, para que deje de hablar, para que deje de enseñarle a la gente, para que deje de ministrar a la gente, para que deje de hacer milagros. Y entonces probablemente entre las preguntas estaba el ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguen hablando, no se detienen. Sonaba el hambre ahí entre ellos. Si se les hubiera acercado un micrófono, oiga, eso era un concierto en los discípulos, después de tantísimas horas. Y entonces era como decirle a Jesús: mi amigo, compadre, tengo demasiada hambre, hagamos algo. Y entonces se atreven. Y si nosotros vemos la historia, y a la historia le ampliamos la visión, le ampliamos la imagen, probablemente dijeron: ah, ya sé, se nos ocurrió algo, ya sé qué le vamos a decir. ¿Por qué no vamos y le decimos que la gente tiene hambre? Entonces ahí se viene Pedro a decirle que la gente tiene hambre. Pero Pedro no le trajo nada, no le trajo nada a Jesús. Nada más viene reclamón, como es costumbre de él, a decirle que la gente tiene hambre. Que el Señor perdone a Pedro. A decirle que, entonces, cuando ellos empiezan a decirle que la gente tiene hambre, maestro, míralos, tienen hambre, se quieren ir para la casa, ¿sí o no? Miren, vayan, coman, vayan en todas las aldeas. De hecho, la Biblia dice que ellos dijeron: maestro, mándalos a que busquen lugares de hospedaje. Cualquiera diría: ¿por qué buscar lugares de hospedaje? No era que tenían sus casas. No, es que muchos eran viajeros que iban hasta la ciudad de Jerusalén y estaban en aquella región. Y ellos decían: maestro, hay muchos hospedajes en estos lugares. Hay muchos lugares donde pueden ir. Que se vayan, que se queden por allá. Jesús se vuelve y les dice: ah, ustedes están preocupados por la multitud. Ustedes están tristes por la gente, están preocupados por la gente. Hagan algo ustedes por la gente. Dijo conmigo: hacer algo por la gente. ¿Qué fue lo que les dijo? Hagan algo por la gente. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vayan, Pedro, denles ustedes de comer. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Denles ustedes de comer a la gente, a la multitud. Vayan y les dan de comer. Jesús se enojaba y les decía: no me vengan con excusas, no me vengan con justificaciones. Si ustedes de verdad están preocupados por la multitud, vayan y les dan de comer ustedes. Ahora el problema es, ¿qué hacemos? Vuelve el comité y se reúne otra vez. Y cuando el comité se reúne otra vez, vienen a Jesús y ahora le traen una excusa en las manos. Pedro no era buen artista, pero le traen una excusa en las manos. ¿Cuál es la excusa? Maestro, aquí traemos algo, evidencia, maestro. La evidencia que traemos es 5 panes ¿y qué más? Y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Maestro, es lo único que tenemos, es lo único que aquí hay. Queremos dejarte evidencia de que no se puede alimentar a esta multitud, de que no se les puede dar de comer, de que no se les puede, despídelos y que se vayan por favor, porque la gente no va a recibir. Ahora, pudo haberse dado un debate fuerte ahí entre el comité de discípulos para ir a que Jesús razonara, que Jesús hiciera silencio, que Jesús ya dejara de hablarle con la pasión y el denuedo que le estaba hablando a la gente, y ellos daban la evidencia. Ahora, estaban muy tentados con el hambre a comérselo ellos, pero lo que querían era que Jesús fuera sensato. Es más, seguramente ya habían hecho hasta ahí una distribución a vista, yo me como esto, vos te comes esto, yo me como esto, vos te comes esto, pensando en que era tan poquito aquello que habían encontrado, que fue lo que sucedió. En medio de la multitud vieron a un chiquito que andaba ahí con una lonchera y se dieron cuenta que lo que el niñito andaba en esa lonchera eran los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús les dijo, eso es lo único que tienen, lo tienen todo. Están preocupados por la gente, están preocupados por la multitud, eso es lo único que tienen, tráiganme esos 5 panes y 2 peces. Y aquí es donde viene algo que quiero hablar a tu corazón y es lo que quiero que en esta noche quede sellado en tu vida y quede sellado en tu corazón. Quiero que digas conmigo, primero la bendición y luego la multiplicación. Primero la bendición y luego la multiplicación. Este tema se llama el principio de la multiplicación. ¿Cuál es el principio de la multiplicación? Vamos a decirlo. Primero la bendición y luego la multiplicación. Vamos, dilo conmigo. Primero la bendición y luego la multiplicación. Ahora, aquí viene lo tremendo. ¿Cuál fue la parte de Jesús? Tráiganme eso. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y lo levantó al Padre. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, bendice estos 5 panes y estos 2 peces, porque con ellos vamos a alimentar esta multitud, que son 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos, probablemente 20,000 personas, pero ni uno solo se va a quedar con hambre, todos van a ser alimentados. Entonces Jesús, no Pedro, Jesús tenía el pan levantado. Oiga, Pedro era el yuyo de Jesús. Pedro era el dolor de cabeza de Jesús. Y sin embargo fue al que él usó. ¿Cómo tuvo que pasar por el crisol de la formación? Dejó a Jesús sin cabello. Pero lo formó. Lo formó. Ahora, aquí viene lo tremendo. Di conmigo primero la bendición y luego la multiplicación. La Biblia dice que él tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Los bendijo. Así que los bendijo, los partió. Ahora, aquello era grande. Los partió y se los dio ¿a quién? A cada uno de ellos. Les dio los 5 panes y los 2 peces. Los llevó directo porque Pedro se los comía. Ahora, la pregunta, la enseñanza y lo que quiero que llegue a tu corazón. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Hay un detalle en esta historia, registrada en los 4 evangelios, que la mayoría del tiempo pasamos por alto. ¿Cuál es el detalle que pasamos por alto? ¡Ah, Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces! Dígame alguien, quien sea, ¿dónde los 4 evangelios registran que Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces? No hay un solo pasaje, no hay una sola de las evidencias bíblicas que diga que Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué está diciendo ese hereje, pastor? Lo que la Biblia dice, Jesús no multiplicó los 5 panes y los 2 peces. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Levantó los 5 panes y los 2 peces al cielo, dice la Biblia, y los, ¿y qué fue lo que hizo? Los bendijo inmediatamente. Aquellos 5 panes, oigan, estos 5 panes y 2 peces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Se los dio a los discípulos. Ahora, 2 tenían los peces, todos tenían el pan. Pregunta, ¿Jesús les dio la cantidad de pan a los discípulos para alimentar 20,000 personas ante el ojo humano, sí o no? ¿Sí o no? A ninguno le dio tal cantidad de pan y tal cantidad de peces. para alimentar 20,000 personas. Pedro, probablemente viendo aquello, seguramente se volvía incrédulo y decía: maestro, maestro, por favor, maestro, ora un poquito más. Maestro, aumenta la fe, porque ahora más bien esos panes están partidos. Se ve menos de lo que había. Te voy a decir algo: no caminamos por vista, caminamos por fe. No es lo que el ojo humano te diga que vas a ver, es lo que Dios te ha dicho que vas a ver, aunque el ojo humano te esté diciendo totalmente lo contrario. Si el ojo humano te está diciendo: es imposible, se acabó, ya no hay manera, ya no hay oportunidad, ya no hay forma. Si un día Dios soltó una palabra sobre tu vida, si un día Dios te prometió algo, si un día Dios te dijo algo, ante el ojo humano y lo que quiera decir la naturaleza, Dios va a cumplir lo que Él dijo y lo que Él prometió en su palabra. Había un problema ahora. ¿Cuál era el problema? Más bien se veía menos que lo que había hace un rato. Y cuando la Biblia dice: lo dio a sus discípulos, ¿para qué? Para que los pusieran delante de la gente. Para que pusieran delante de la gente los 5 panes y los 2 peces. ¿Y sabe qué dice la Biblia inmediatamente? Todos comieron, y no solo comieron, todos se saciaron. ¿Cuál es el principio? Cuando Dios bendice, escucha esto, recibe esto en tu corazón, esto en tu espíritu. Cuando Dios bendice, lo que pones en las manos de Dios, debemos de saber que los milagros sucederán, ya no en las manos del Señor, sino en las manos nuestras. ¿Por qué? Porque lleva la bendición de Dios. Primero la bendición, luego la multiplicación. Dios se encarga de su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Bendecir. ¿Cuál es la parte nuestra? Lo poquito que tenemos va a ser bendecido, va a ser multiplicado, va a ser engrandecido, va a ser prosperado, va a ser fructificado. ¿Por qué razón? Porque primero fue bendecido por las manos de Dios. Lo que no lleva la bendición de Dios no puede multiplicarse. Lo que no lleva la bendición de Dios no puede crecer. Entonces, ¿de qué debo de asegurarme en la vida? Que todo lo que haga, que todo lo que emprenda, que todo lo que desarrolle, que todo lo que haga en mi vida, primero haya sido bendecido y haya sido consagrado por Dios. Lo que Dios bendice, por pequeño que sea, se multiplicará. Lo que Dios bendice, por pequeño que sea, lo que Dios ha bendecido en tu vida, por pequeño que sea, se multiplicará. ¿Por qué se multiplicará? Porque ya Dios lo bendijo. Se dio el milagro, pero escuchen esto: el milagro se dio en las manos de los discípulos. El milagro se dio con lo poquito que cada uno de ellos tenía a mano. No se dio, el milagro no se dio en las manos de Jesús. Yo no sé si alguno está recibiendo en su espíritu lo que Dios está hablándonos y lo que está enseñándonos en esta noche. Ese es el principio que quiero que atesores en tu corazón. Gracias, muchachos. Gracias de verdad. Démosles un aplauso. Perdonemos a Pedro. Y quiero que atesores esto en tu corazón. Solo lo que se da se puede multiplicar. Di conmigo: solo lo que se da se puede multiplicar. Ellos tenían los panes y los peces. Ya Jesús los había bendecido. Es decir, porque Jesús los había bendecido, tenían el potencial para ser multiplicados. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro se lo hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado si Tomás, si Felipe, si Juan, si Santiago, si los Judas, si Bartolomé, cualquiera de ellos se lo hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran comido eso? No se hubiera multiplicado. No hubieran visto el milagro. No hubieran visto el milagro más grande registrado en la palabra, que más personas fueron testigos y más personas lo disfrutaron, ese milagro. No lo hubieran visto. ¿Por qué no lo hubieran visto? Porque se lo comieron. De lo que realmente habla este principio que les quería traer hoy es el de que aprendamos a ser fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios? Vamos, hay potencial en tus manos. Hay potencial en tus manos. La palabra lo dice en el libro de Proverbios: largura de vida en una mano, riqueza y honra en otra mano. Es decir, mis manos son manos benditas. Mis manos se pueden levantar como manos benditas. Dilo, mis manos se pueden levantar como manos benditas. Porque lo que yo hago, la gracia que Dios me ha dado, el potencial que Dios me ha dado, las destrezas que Dios me ha dado, lo que Dios me provee, lo que Dios pone en mis manos, lleva el sello de su bendición. Y el principio de este pasaje es: aprendamos a ser fieles con lo que tenemos a mano, con lo que Dios nos ha dado y con lo que nosotros debemos de honrar a Dios en nuestras vidas. Nosotros le damos a Dios en nuestras vidas lo primero de todo lo que tenemos, y Él lo bendice. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a otros. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Te voy a bendecir. ¿Y por qué te voy a bendecir? Para que seas bendición. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Escribiéndole la carta de los Corintios. La palabra dice: Él es el que te bendice y Él es el que aumenta los frutos de tu ganancia. Es decir, Él es el que se encarga de bendecirte para que estés también bendecido, próspero y fructífero, para que siempre tu corazón sea generoso, dando lo mejor de tu vida a Dios y con lo que Dios te ha dado, a las personas, y que puedas servir a todos de la mejor manera. Ahora, dar a Dios de mi vida, mis talentos, mi potencial, mis finanzas, todo lo que Dios me ha dado, no es darle a Dios, es devolverle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece al Señor, con lo que yo honro a Dios. Dios quiere que tus finanzas, que tus proyectos, que tu trabajo, que tu salud, que tus emprendimientos y que todo lo que haces en la vida sea bendecido. Esta noche te quiero decir esto: todo lo que haces, todo lo que emprendes, todo lo que ha puesto Dios en tus manos, Él quiere bendecirlo. ¿Para qué? Para que en tus manos se multiplique, para que en tus manos prospere, para que en tus manos fructifique. Y Él quiere todo en tu vida bendecido para que sea multiplicado. La multiplicación sucede en mis manos. Es vital que nosotros comprendamos que nunca vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas multiplicada y aún en nuestras finanzas mismas si no comprendemos los dos principios. Primero la bendición y luego la multiplicación. Primero la bendición de Dios y luego la multiplicación. Levanta tus manos un momento y di conmigo: primero la bendición y luego la multiplicación. Voy a caminar, vamos, dilo, voy a caminar bajo la bendición de Dios. Y porque camino bajo la bendición de Dios, vendrá la multiplicación de Dios a mi vida. Dice la palabra, y termino mencionándote estas citas. Éxodo capítulo 23, verso 19. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tus primicias. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a su pueblo? Y les dijo: todos se los voy a dar con mi bendición. En sus manos va a ser multiplicado. Pero van a encargarse ustedes, obedientemente, les dijo en el libro de Éxodo 23, 19, de llevar lo primero de todo, las primicias de todo lo que yo les doy, la van a llevar a la casa de Dios. Es decir, si yo camino con la bendición de Dios, Él se encargará de que todo lo demás que ha puesto en mis manos sea bendecido y sea multiplicado. Asegúrate de que en tu vida todo lo primero siempre le pertenezca a Dios. Todo lo primero de tus jornadas, todo lo primero de tus acciones, todo lo primero de tus finanzas, todo lo primero de tu vida en las manos del Señor. Levítico capítulo 27, versículo 30, otra cita. La palabra dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, le pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es decir, está hablando de las primicias, de la primera parte. Que puedas decirle: Señor, yo voy a consagrar en mi vida todo a ti. Yo voy a consagrar todo cuanto tú me des. y lo voy a consagrar, entendiendo que todo te pertenece, que todo es tuyo. Y hoy camino bajo ese principio, que es tu palabra la que lo enseña. Y termino con esta cita que para mí es muy significativa. Quiero que te pongas de pie, porque esta cita quiero leerla recibiendo en tu espíritu esta palabra. Yo la recibí, y cuando yo la recibí en mi espíritu de parte de Dios, sentado en mi oficina, lo primero que hice fue levantar mis manos y decir: Dios, yo declaro esta palabra sobre mis hijos. Declaro esta palabra sobre las esposas de mis hijos. Declaro esta palabra sobre los hijos de mis hijos. Y declaro esta palabra sobre los hijos de mis hijos. Declaro que mis generaciones son bendecidas, son generaciones fructíferas, son generaciones guardadas por las manos benditas del Señor. ¿Cuál palabra? Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Hay una orden de Dios que dice: el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. Ahora, lo que estaba diciéndole era: conságrame tus hijos a mí, número uno. Y número dos, le decía: y todos los animales. ¿Por qué le dice todos los animales? Porque el modus vivendi, la forma en que ellos trabajaban, era en torno a los animales del campo. Los animales son representativos de tu trabajo, de tu empresa, de tu emprendimiento. ¿Cuántos son papás hoy? Levanten sus manos los que son papás. ¿Cuántos tienen un trabajo, una empresa, un emprendimiento? Lo que tengas, lo que hagas. Por esos hijos y por ese trabajo, levanta tus manos delante del Señor. Y luego dice la Biblia ahí en el libro de Éxodo capítulo 13, pero los versos 14 y 15. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte: ¿qué es esto?, le vas a responder: con su gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Me sacó del mundo y me liberó del despilfarro, de estarle dando todo lo que a ustedes le pertenecía y lo que a Dios le pertenecía, de estárselo dando al mundo, de estárselo dando a Satanás, de estárselo dando al despilfarro en la vida. Cuando el faraón tercamente se rehusó a liberarnos, el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, tanto de la gente como de los animales. Esta es la razón por la cual sacrificamos, es decir, entregamos como ofrenda al Señor las primeras crías de nuestros animales. Y así, el así se lo incluyo yo para darle más claridad, rescatamos a nuestros hijos. Rescatamos a nuestros hijos es protegemos la vida de ellos. Y cuando yo recibo esto, dije: Señor, yo te honraré a ti. Señor, yo te reconoceré como lo primero en mi vida siempre. Señor, de todo lo que tú me des, yo honraré tu nombre siempre. Y honraré tu nombre siempre, Señor, porque quiero bendición, quiero prosperidad, quiero fructificación en la tierra de mis hijos. Quiero fructificación en la tierra de mi vida, en la tierra de mi familia. Quiero fructificación en mis generaciones, en todo lo que haga. En esta mañana, en esta noche, en esta hora, en este tiempo, en este lugar. Mañana, tarde o noche, para los que están a través de la transmisión de nuestro canal de YouTube, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, recibe esta palabra. Vas a honrar a Dios. Que todo lo que tengas, que todo lo que hagas, lleve el sello de la bendición de Dios. Así lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, para que Él prospere y para que Él fructifique en tus manos todo lo que Él quiere darte.